2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este domingo hemos presenciado un movimiento geopolítico importante. De forma oficial, Finlandia ha solicitado su ingreso en la OTAN.
Hoy es un día histórico. Se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades.
Acabas de escuchar al presidente Sauli Niinistö, que ha confirmado la noticia junto a la primera ministra del país. Ambos tendrán que defender su postura hoy a las 10 de la mañana ante el Parlamento finlandés, pero no solo eso. Después de la solicitud de Finlandia, podría ser el turno de Suecia. La primera ministra Magdalena Andersson ha dicho que su partido ha dado luz verde a entrar en la alianza.
Hoy el Partido Socialdemócrata ha llegado a la conclusión de que Suecia debe unirse a la OTAN. La invasión no provocada de Rusia no es solo ilegal e indefendible, sino que también socava la seguridad europea sobre la que Suecia construye su propia seguridad.
¿Por qué se produce este movimiento? Pues lógicamente por el miedo a estar desprotegidos ante una posible invasión rusa, como le ha pasado a Ucrania. El problema es que hasta que se acepte su entrada, habrá unos meses en los que no serán miembros de pleno derecho. Meses que preocupan a ambos países porque técnicamente no estarían protegidos por el paraguas OTAN. De ahí que su secretario general, Jens Stoltenberg, haya dicho que se buscan maneras de hacerlo. Una de ellas sería desplegar desde ya mismo soldados de la alianza en ambos territorios.
Buscaremos la forma de dar garantías de seguridad, incluido aumentar la presencia de la OTAN en la región, tanto dentro como en las cercanías de Finlandia y Suecia, por supuesto, consultándolo con ellos.
Y no dejamos Europa, porque este lunes los ministros de Exteriores de la Unión pasan a hacerse cargo del debate sobre el embargo del petróleo ruso, después de que los ministros de Energía no hayan podido hacerse cargo. Será el mismo día en el que conoceremos el impacto económico de la guerra para la Unión Europea. José Luis Concejero.
Hoy por primera vez las previsiones económicas que va a presentar la Comisión Europea van a tener en cuenta el impacto de la guerra en Ucrania. Sabremos hasta qué punto la invasión de Rusia está castigando a la economía. Hasta el momento, los altos funcionarios en Bruselas han dicho que el conflicto iba a provocar una caída del crecimiento, aunque nunca descarrilaría la economía europea. La situación económica que va a marcar esta jornada en la que se vuelven a reunir en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Por el momento no se ha conseguido alcanzar un acuerdo con el sexto paquete de sanciones contra Rusia, en el que se quiere llevar a cabo un embargo del petróleo. En Bruselas aseguran que a medida que aumentan las sanciones es cada vez más difícil alcanzar un acuerdo. Veremos finalmente si hoy se puede desbloquear la situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos con una noticia que conocíamos hace unos minutos. En Estados Unidos, al menos 2 personas han muerto y 3 han resultado heridas por un tiroteo en un mercadillo de Houston, en Texas. El tiroteo se ha producido cuando había miles de personas comprando y ha surgido a raíz de un conflicto entre 5 hombres, de los cuales 3 han tenido que ser trasladados al hospital. No parece que haya heridos entre los transeúntes y de momento se desconocen las causas del incidente. La policía sí que ha podido recuperar 2 pistolas en el lugar de los hechos. Paralelamente, al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en otro tiroteo, en este caso en una iglesia de Orange, en California. Las autoridades todavía no han confirmado el número exacto de heridos, pero sí informan de que hay una persona detenida. Precisamente allí, en Estados Unidos, se ha confirmado que el atacante del sábado en un supermercado de Buffalo, en Nueva York, es un supremacista blanco de 18 años llamado Peyton Hendron. Consiguió matar a 10 personas y se radicalizó él solo por Internet por aburrimiento, según ha admitido él mismo. Mañana martes tendrá que comparecer ante el juez y será juzgado por homicidio en primer grado.
Escuché que alguien que entró fuertemente armado entró y empezó a disparar. Hablé con una de las trabajadoras cuando venía de camino y ella dijo que sus compañeros de trabajo eran como de su familia y que era como sacado de una película de guerra, sin parar de disparar, gente gritando, corriendo. Esta persona vestía equipo táctico, muchas armas.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Bueno, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Recuerda que estamos juntos hasta las 4 de la madrugada. Una hora menos en Canarias. Esta noche abrimos expedientes de homicidios que han marcado la crónica negra en nuestro país. Casos que permanecen abiertos a la espera de encontrar al culpable. Casos que se cerraron sin despejar la gran incógnita de quién lo hizo y cuál fue el motivo. Casos que se prolongaron demasiado en el tiempo, incluso años. Abrimos el primer expediente. El caso de Eva Blanco, 20 de abril de 1997. Aquella mañana se ha encontrado el cuerpo sin vida de esta adolescente, de 16 años, natural de Algete, en Madrid. Presentaba 17 puñaladas, aunque solo una fue mortal, la que le entró por el costado izquierdo y le reventó el hígado. En la boca de Eva se encontró semen, también en su vagina. Mónica, vamos a recordar los hechos. Eva había estado esa tarde-noche con su pandilla, ¿verdad?
Sí, la joven había estado en una discoteca con su pandilla y a las 12 menos cuarto de la noche se despidió de una amiga. Solo debía cruzar un atajo de unos 800 metros y llegaría a casa, pero Eva nunca llegó.
Olga Puy, madre de Eva.
Ese día yo la dejé que llegara a las 12. No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú la decías un horario y ella estaba. Llamé a casa de Vanessa y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado. Ella me confirmó y todo, me dijo, es que ya tiene que estar en casa.
Solo unos minutos después de la medianoche, su madre denunció la desaparición. Estaba segura de que había pasado algo. Eva nunca llegaba tarde y sus amigos no sabían nada de ella. Ya con la luz del día, el cuerpo sin vida de Eva Blanco fue encontrado por un matrimonio que paseaba. Estaba a 6 kilómetros de Algete.
Todo estaba normal. Estaba así, con la mano así echada para adelante, una, y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo y la cabeza para adelante. Y las botas puestas, o sea, todo estaba normal, como si estuviese durmiendo.
Los investigadores trabajaron con distintas hipótesis durante meses. Sospechaban de toda la pandilla, del exnovio de Eva, de vecinos. Hasta llegaron a tener en el punto de mira a su propio padre, a Manuel Blanco. Pero por más interrogatorios, registros y pruebas que hacían, no conseguían identificar al hombre que había dejado sus restos de ADN en el cuerpo de Eva. Tuvo que pasar años, muchos, 18 años exactamente, para que los investigadores detuvieran a Ahmed Chel, un marroquí que tenía en ese momento 52 años y que residía en Francia.
Hemos detenido al autor de la muerte de vuestra hija. Esas fueron las palabras del guardia Joaquín Palacios. Había estado desde el principio, desde el año 97, vinculado a la investigación del caso de Eva Blanco. A él le tocó dar la buena noticia a la familia. Era el 1 de octubre de 2015. Este es uno de los casos de la crónica nuestra, negra de nuestro país, que destaca la periodista especializada en sucesos, Cruz Morcillo, y lo hace en su libro, Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra. Querida Cruz Morcillo, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, gracias. Gracias a vosotros.
Este caso se pudo resolver casi 20 años después por los avances en la identificación genética. Luego saludaré a una persona que fue clave en la resolución de este caso. Pero antes, Cruz, ¿qué ocurrió aquella noche del 20 de abril del 97?
Bueno, pues lo habéis narrado muy bien, lo habéis narrado perfectamente. Era una noche lluviosa. Yo recuerdo aquella noche casi en la lejanía, porque no cubrí en ese momento el suceso, sino un poquito después. Y lo que pasó es que, bueno, a Eva la abordó un desconocido, luego lo supimos, se especuló muchísimo con novios, exnovios, el círculo familiar estuvo incluso en el punto de mira de la Guardia Civil. Cuando volvía a casa la abordó este individuo, este desconocido, la violó y la mató. Ella intentó resistirse como pudo, de ahí como fue encontrado el cuerpo y lo que se encontró en aquel talud, aquella marca de que ella había intentado escapar y se había intentado defender, pero fíjate que no hubo manera de encontrar, no había, es cuando hay un asesino que no tiene absolutamente ninguna ligazón con la víctima, y estamos hablando de hace ya más de 20 años, pues lo que sucede es que es mucho más difícil, claro, porque tienes que encontrar algo que ligue a esas dos personas. Además, el caso se complicó todavía más porque esta persona, el responsable, había abandonado, no solo había abandonado Madrid y Algete, es que había abandonado España, con lo cual no había vuelto a delinquir tampoco en España. Es decir, se tenía un ADN, pero, como se dice, un ADN anónimo, un ADN sin dueño, ¿no? Y gracias a esos avances, para mí es un caso de manual fantástico de Carracedo y su gente, y también de la Guardia Civil, por haber logrado, bueno, preservar en las mejores condiciones, por un lado, esa muestra de ADN, y por otro lado, por conservar como se conservó todo ese censo, todo ese padrón de la época, ¿no? Es decir, hubo una concatenación de hechos favorables que no siempre pasan cuando un homicidio o un asesinato se atascan.
Eso quería preguntarte, Cruz, ¿cómo y hasta cuándo se mantiene vivo un caso sin resolver? O dicho de otra manera, ¿cuándo se cierra la carpeta del caso y se archiva? Es decir, ¿se da definitivamente por cerrado?
Pues mira, acabo de publicar recientemente un reportaje sobre eso en ABC, precisamente, porque es un tema que me preocupa a mí, pero lógicamente a quien más le preocupa es a los investigadores de homicidio, y a mí me gusta acoger esa preocupación, ¿no? Si la persona está desaparecida y se sospecha, aunque se sospeche que ha sido víctima de un crimen, hasta que ese cuerpo no aparece, el caso se mantiene vivo. En el caso de los homicidios, de los asesinatos sin resolver, la prescripción se produce a los 20 años, a los 20 años de que aparezca ese cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego, que esto perturba un poco a la gente, prescribe el delito, pero no prescribe si después se encuentra un autor. Es decir, te pongo un ejemplo recientísimo de estos mismos días. A principios de mayo, el primero de mayo, dos días antes, prescribió el caso de esta chica gallega, perdóname que se me ha ido el nombre, por Dios, lo he escrito 8 millones de veces, de Débora. Ajá. El caso de Débora en Vigo prescribió, pero no prescribe contra una persona que ha sido imputada hace menos de 2 meses, que en esa época era su exnovio. ¿Qué ocurre? Que si ahora se encontrara, también aquí tenemos un ADN anónimo, si imagínate que la semana que viene, o dentro de un año, o dentro de 10, se encontrara a quién pertenece ese ADN, no se podría actuar contra esa persona, porque se sabe que no es de la persona que está investigada, no es de su exnovio.
Correcto.
Fíjate qué paradoja, ¿no?
Ya.
Entonces, lo que reclaman las víctimas, sobre todo, pero también los investigadores de homicidio, es que los casos tan graves, las agresiones sexuales, los homicidios, los asesinatos, que no prescriban o que su prescripción se extienda en el tiempo. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú estabas comentando. Porque el ADN no para de avanzar. Y cosas que ahora no sabemos, tal vez podamos saber dentro de un tiempo.
Volviendo al asesino del adolescente de Algete, Eva Blanco, se le pudo identificar muchos años después, gracias a los avances en genética. ¿Cómo se dio con él? ¿Exactamente qué pasó? ¿Cómo se dio con este individuo?
Pues te lo resumo. Se había conservado la muestra, esa muestra de la que habéis hecho referencia de ADN, se habían conservado, pero no se sabía a quién pertenecían. Hubo peticiones de ADN masivo, pero no se autorizaron judicialmente. Se habían hecho a posibles candidatos, se habían hecho pruebas de gente que sí quiso someterse a ella. Se hicieron cerca de 300 pruebas y más de 1000 análisis de ADN. Pero, como te digo, no había con qué cotejarlo. No se podía saber de quién era. Hasta que el laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por Carracedo, analiza esa muestra bastantes años después, y lo que dictamina a finales de 2013, creo recordar que fue, es que el asesino, con mucha probabilidad, era un hombre norteafricano con una serie de características físicas. Y eso lo saben O sea, no saben quién es, pero saben que procede de esa zona, que tiene pelo negro y ojos oscuros. Creo recordar que era así, ¿no? En base a los avances de ADN que se habían llevado hasta a cabo hasta ese momento, ¿no? Esa probabilidad era, bueno, era bastante alta, ¿no? Que procediera de esa época. ¿Qué es lo que se hace? Pues con esos datos de la Universidad de Santiago, los agentes de homicidio de la Guardia Civil de Madrid cruzan ese dato que saben con el padrón de la fecha en la que matan a Eva, con el padrón de 1997 de Algete. Y también, obviamente, aplican el sentido común, es decir, gente que en esa época, pues que no fueran niños, que no fueran ancianos de no sé cuántos años, que no hubieran muerto, en fin, características, sentido común. Y quedan aproximadamente unos 300 candidatos, muchos que ni siquiera vivían ya en Algete. Bueno, lo que hizo el grupo fue un trabajo impecable, laboriosísimo. Viajaron por media España, llamaron a varios países europeos para preguntar simplemente: ¿usted vivía en Algete en aquel momento? Claro, para ver si lograban así centrar, hasta que dieron con un hermano del autor. Este hermano había vivido muy cerquita, era una persona efectivamente de origen norteafricano, de origen marroquí, y dan con él, y este hombre, que no sabía nada de lo que había pasado, le llaman, le dicen que si puede venir a Madrid, y él viaja a Madrid, se somete a una prueba de ADN, y una vez que descartan su ADN y el de otro tercer hermano, llegan hasta el autor del crimen, hasta Ahmed Fouad, hasta Ahmed Chell, perdón, que fue quien mató a Eva. Así de complicado fue, así de difícil, y hasta Francia se fueron, donde vivía este hombre, donde había hecho una nueva vida de la que nadie sabía, y allí le detuvieron.
Hablaba Cruz Morcillo del profesor Ángel Carracedo, es catedrático de Medicina Legal, investigador y experto internacional en genética. Profesor Carracedo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Es todo un honor tenerle en el programa. Es usted una personalidad muy relevante.
Bueno, yo tengo muy buena gente alrededor. Llevamos trabajando muchos años en la genética, sobre todo en genética forense, pero en genética aplicada en general.
Bien, si yo le digo, si le doy un cabello o un trocito de uña, a partir de ahí, ¿usted qué es lo que va a averiguar? ¿Puede saber si yo soy de piel oscura o clara, si tengo el pelo rubio o moreno, si tengo 25 o 50 años?
Bueno, esta es una nueva herramienta que estamos desarrollando en colaboración con otros grupos, fundamentalmente europeos, ¿no? Pero estamos liderando parte de esta investigación, que es lo que se llama fenotipado forense por ADN. Es una herramienta en la parte de investigación, no en la parte de aplicación judicial. Y trata de inferir características del individuo a partir de ADN. ¿Y qué podemos saber ahora? Pues algunas características físicas. Podemos determinar bastante bien la pigmentación, el color de los ojos, el color, sobre todo, fenotipos extremos, el color de la piel, el color del pelo, que este puede cambiar lógicamente con la edad. Algunas características físicas del pelo, por ejemplo, si es liso o rizo, con bastante probabilidad. La edad de un individuo con un error medio en la vida de alrededor de 3 años, menos error cuando el individuo es más joven, cuando tiene, por ejemplo, 20 años, pues el error es aproximadamente de más o menos 1 año, y a más edad más error. Esto se han ido utilizando marcadores de metilación. Y la ancestralidad, es decir, origen geográfico, origen de los ancestros de esa persona. Esto puede ser importante, es como un testigo biológico. Y esto es, son nuevas herramientas que la verdad que estamos utilizando y desarrollando y utilizando ya, pues, a petición de muchas policías del mundo. Efectivamente, el caso de Blanco fue un caso donde se aplicaron, igual que el 11M. Creo que en el 11M fue la primera vez cuando se aplicó el estimas de ancestralidad. Pero estamos haciendo este tipo de técnicas en las que cada vez somos más precisos.
Profesor, permítame el mismo ejemplo. Con ese pelo o ese trocito de uña de alguien, ¿usted puede saber si soy hipertenso o si lo seré, si soy diabético o si lo seré, o si tengo Parkinson o lo tendré?
No, no es un... Primero, bueno, primero decirle que es un ejemplo muy difícil. Pelo, uña, donde realmente ahí se pueden inferir difícilmente, es más complicado inferir, analizar ADN. Bastante más complicado que en otros tejidos biológicos, por ejemplo, muestras de contacto, por ejemplo, piel. El piel, la uña y el pelo están muy queratinizados y es muy complicado, mucho más complicado. Pero bueno, a la pregunta que me hacías, a partir de un material biológico, como una muestra de sangre, una muestra de esperma, ¿se pueden inferir ese tipo de condiciones? Pues ya les digo que no. La predicción, lo que se llama estimas de riesgo genético de enfermedades comunes, todavía tiene un margen de desarrollo muy, muy importante. No se puede predecir para nada, salvo enfermedades genéticas, eso sí, pero no se podría averiguar eso para análisis clínicos, no para análisis genéticos. Enfermedades monogenéticas sí, pero la predicción de riesgo de enfermedad común a partir de marcadores genéticos es todavía algo en fase de desarrollo que tendrá una aplicación próximamente seguramente importante en lo que es cáncer de mama, riesgo cardiovascular, pero todavía queda un margen de desarrollo para su implementación en la práctica clínica y desde luego no es aplicable en la práctica forense.
Correcto. Y con este material, incluso, en fin, disculpe mi falta de conocimiento en la materia, de ahí mi interés en hablar con usted, con ese material estamos o estaremos en algún momento en disposición de saber si los hijos, mis hijos, heredarán alguna de las enfermedades que yo podría desarrollar a lo largo de mi vida.
Vamos a ver, insisto. Enfermedades genéticas es algo que ya se hace en la práctica clínica. Lógicamente, es la gran aplicación de toda la genética clínica. Nosotros en nuestro, yo dirijo una estructura del sistema griego de salud que atendemos a más de 30.000 pacientes al año. Esto es enfermedades genéticas y es lógicamente importante para el diagnóstico de la enfermedad, para el asesoramiento genético de la descendencia, para que la pareja tome decisiones reproductivas. Esto es una práctica del día a día. Una cosa distinta a lo que me pregunta es estimas de riesgo de enfermedad común. Es decir, voy a ser diabético, hipertenso, voy a tener bronquitis, tengo más probabilidades de cáncer en general y no solo de cáncer hereditario. Esto le digo que está en proceso de desarrollo, que puede ser en el futuro, y con una introducción cuidadosa y lenta, y muy cuidadosa, y está en fase todavía de desarrollo. Los ejemplos más próximos de aplicación van a ser cáncer de mama, riesgo de cáncer de mama, para mejorar programas de screening, pero todavía está lejos de una aplicación.
Entiendo. Desde el punto de vista forense, y le voy a poner un ejemplo menor, por no ser escabroso, supongo que yo le enseño un moratón en el brazo. ¿Usted sería capaz de averiguar cómo me lo hice, a qué hora me lo hice, o esto es muy cinematográfico?
Un moratón que estimas del tiempo de ese moratón. Se están desarrollando, se podría estimar, ¿eh? Y hay grupos de investigación que están haciendo, desarrollando marcadores para ver tiempo de lesión. No tanto marcadores en este momento moleculares, que sí que los empieza a ver, pero todavía estimas muy imprecisas, ¿no? Eso es pigmentación y tiempo de degradación de la hemoglobina, más que otra cosa.
Comprendo. Oiga, al margen de para resolver un asesinato, identificar un cadáver en descomposición o para determinar si un individuo desarrollará una determinada enfermedad, ¿qué otras utilidades y aplicaciones pueden tener los avances en la investigación genética y cómo llegaría a cambiar nuestra vida?
Bueno, se mezclan un poco cosas. Primero, que la aplicación para el diagnóstico de enfermedades, esto no es una aplicación forense, es una aplicación clínica. Pero enfócame la pregunta otra vez, vuélveme a decir.
Sí, le decía, ¿qué utilidades y aplicaciones puede tener avances en la investigación genética?
Pues es que ya nos están afectando en el día a día, es una revolución enorme en nuestra sociedad. Los avances forenses ya los están viendo. Desde cuando empecé a trabajar difícilmente podíamos hacer nada en la práctica forense, más que pruebas de paternidad y con dificultades, y análisis de manchas de sangre o material biológico en gran cantidad y que estuvieran frescas. La revolución del ADN ha sido una revolución brutal, ha sido un cambio absoluto. Y además un cambio que está cada día va mejorando las tecnologías, la sensibilidad. En la parte clínica es impresionante. En la parte clínica, el desarrollo de todo el patógeno humano y de la tecnología de ADN permitió la identificación de la mayor parte de las enfermedades genéticas hereditarias, que son el gran componente de todas las enfermedades raras. Más del 80% de las enfermedades raras son genéticas y se pueden diagnosticar. Y esto tiene una enorme importancia. Pero sobre todo el cáncer ha sido brutal. El conocimiento de las variaciones genéticas en cáncer han permitido el desarrollo de todas lo que se llama la terapia dirigida y ha aumentado muchísimo la supervivencia en cáncer. El conocimiento molecular de lo que sucede en el mismo. Y ahora viene el gran boom de lo que es la medicina personalizada. Todos los tratamientos dirigidos con biomarcadores fundamentalmente genéticos para grupos de pacientes, que ya es también una realidad. Casi la mitad de los fármacos que empleamos tienen indicaciones farmacogenéticas, es decir, análisis genéticos en los que son útiles, en muchos casos obligatorio hacerlos antes de prescribir el fármaco.
Entiendo. Termino. ¿Se podría tener un registro, o se debería, sería recomendable, sería bueno tener un registro genético de cada uno de los ciudadanos, como ocurre con el DNI? ¿Una forma de estar absolutamente identificados genéticamente? Esto supongo que tendría ventajas e inconvenientes, ¿no?
Bueno, ya hay bases de datos de ADN con fines de identificación criminal, pero no para todos los ciudadanos. Yo para todos los ciudadanos lo consideraría poco razonable. Algún país, además en libertades democráticas, Kenia, Kuwait, lo han propuesto. A mí me parece una barbaridad. Sí me parece que deben existir bases de datos de ADN con fines de identificación criminal. Y cómo están reguladas en España, a mí me parece correcto. Son personas que han cometido delitos contra la mano de esa base de datos, personas que han cometido delitos contra las personas importantes, de homicidios, asesinatos, delitos contra la libertad sexual, narcotráfico y terrorismo. Están muy reguladas. Hay una Comisión Nacional para el Uso Forense de ADN que vela por toda la regulación legal y técnica y aspectos éticos. Y son existentes en todos los países desarrollados del mundo.
Profesor Carracedo, ha sido usted muy amable por aceptar mi invitación a participar en el programa. Gracias y muy amable.
Pues un placer muy grande estar con ustedes.
Esta noche estamos abriendo expedientes de casos complicados. Vamos a situarnos en el 2 de junio de 1991. Estamos en las inmediaciones del Hospital Gregorio Marañón. Isabel, una enfermera de 32 años, acabó su turno a las 7 de la mañana y se dirigió a su vehículo, un Seat Ibiza. Probablemente pensaba volver a casa después de una larga noche de trabajo, desayunar algo, ducharse, meterse en la cama. Probablemente aquellos eran los planes de Isabel. Sin embargo, jamás llegó a casa. Su cuerpo fue encontrado 9 días después con 14 puñaladas en el costado izquierdo y en la nuca. La policía llegó a tener un sospechoso, Juan Carlos Martínez Pascual, de 33 años. Sin embargo, nunca pagó por la muerte de Isabel, la enfermera del Gregorio Marañón. Sigue con nosotros Cruz Morcillo, periodista especializada en sucesos y en la información policial en ABC, es colaboradora de esta casa. Cruz, ¿qué pasó aquel 2 de junio del 91? ¿Qué teorías barajó en su momento la policía?
Pues como siempre se centró, primero se buscaron una desaparición, que hubiera desaparecido voluntariamente Isabel, pues si había tenido algún problema con su familia, con sus hijos, a nivel laboral, si tenía amante, bueno, como se hacen las investigaciones partiendo desde cero. Inmediatamente después vieron que no había nada de eso en su vida, que al revés, que se llevaba con su marido estupendamente, que eran novios desde la adolescencia, que tenían una relación estupenda, que todo su entorno decía que se querían mucho, tampoco laboralmente tenía ningún problema, estaba feliz con sus hijos y simplemente fue a trabajar, dejó a su familia en la casa de campo donde estaban pasando el fin de semana y ella vino a trabajar y salió de trabajar. Por tanto, pasado nada, las primeras horas prácticamente descartaron que fuera nadie de su círculo y eso lo confirmó cuando aparece el cadáver pues ya en un avanzado estado de descomposición porque hizo mucho calor esos días en Madrid, recordaban los investigadores, cuando aparece el cuerpo pues apuñalado de Isabel dentro de su propio coche y en una zona que no era en la que había desaparecido. Correcto. Al lado del cementerio.
Habían pasado 9 días, desaparece el día 2, la encuentran en el interior de su vehículo el día 11, ella tenía 14 puñaladas en el costado izquierdo y en la nuca. ¿Por qué en esas zonas concretas del cuerpo?
Lo que concluyeron los investigadores y los forenses le dieron la razón es que Isabel Leo, que no quería, obviamente se resistió a la agresión sexual, debió de ver a alguien pasando por la calle e intentó llamar la atención de esa persona como pudo. Entonces el autor lo que hizo fue apuñalarla, se giró y la apuñaló pues en la zona que tenía más a mano, precisamente para intentar que, por una parte, que ella pudiera pedir ayuda y, por supuesto, que pudiera escapar y lo pudiera identificar, ¿no? Esa fue la tesis de los investigadores.
La policía llegó a tener un sospechoso de la muerte de Isabel. ¿Cómo llegaron a él y quién era este individuo que yo he nombrado, Juan Carlos Martínez Pascual, un individuo de 33 años?
Pues este hombre, efectivamente, la policía le imputó este crimen. Tenía 33 años, llegaron a través de su antecedente, porque cuando ya vieron que el móvil era un móvil sexual, fueron a mirar si había preso de permiso, etcétera, etcétera, ¿no? Y averiguaron que este individuo, pues que tenía antecedentes por hechos similares. En 1988, 4 años antes del suceso de Isabel, ya había abordado a una mujer que acababa de aparcar su coche en su garaje y la había amenazado con una pistola simulada. Esta mujer logró escapar, pero avisó a su novio y por ese hecho sí que había sido condenado este individuo. Cuando está en un permiso penitenciario, asalta a otra mujer con el mismo modus operandi, que logró zafarse de él, igual que la anterior, y avisó a la policía. ¿Qué ocurre? Que además empiezan a cruzar datos y se dan cuenta de que el año en el que suceden estos hechos, él había estado trabajando, ya había salido de prisión y había estado trabajando como celador en el Hospital de la Princesa y que había intentado además ser policía. Todo esto fueron enhebrándolo, es decir, un tipo que buscaba mujeres jóvenes para agredirlas sexualmente, que utilizaba ese modo violento de abordarlas cuando sabía que estaban solas y que tenía tal pulsión que incluso lo había hecho en un permiso penitenciario, jugándose el permiso. Y además tenía una vinculación con un hospital, ¿no? Y así fue como llegaron hasta él. Lamentablemente.
¿Y cómo no pudieron detenerlo? ¿Por qué no pudieron detenerlo?
Pues mira, los investigadores de homicidio de esa época, que son dos de ellos protagonistas de mi libro, el comisario Rapino y la inspectora jefa Carmen Pastor, consideran, sobre todo Rapino, considera que es una de sus grandes espinas clavadas, ¿no? Ellos pusieron todos estos elementos que te estaba narrando a disposición del juez, ellos le detuvieron de hecho. Y el juez consideró, le detuvieron y consideraban que era un violador reincidente, como te decía, ¿no? Y estaban convencidos de que era la misma persona. Pero el juez se negó a imputarle la agresión y el homicidio de Isabel. Les dijeron que no tenían suficientes pruebas para relacionarlo y que con lo que tenían, que él no iba a formular ese escrito de acusación y que no iba, ni la fiscalía ni el juez siguieron hacia adelante, ¿no? Con lo cual se quedó totalmente abierto, totalmente inconcluso. Pero es que es más, Adolfo, es que cuando registraron la casa, encontraron la casa del detenido, sí, encontraron una lista escrita a mano donde aparecían los nombres de los grandes hospitales de Madrid, creo que recordar que eran La Paz, El Marañón, el Clínico y el 12 de octubre, junto a más de una veintena de matrículas de coche que había anotada al lado de cada uno, con los horarios de las propietarias de esos coches, es decir, a qué hora acababan las mujeres, las enfermeras o la ATS de trabajar. Y entre esas matrículas estaba la de la enfermera Isabel Leo.
Mencionaba Cruz Morcillo al comisario Rapino. Las reflexiones y los sentimientos que al comisario Rapino le sigue despertando el caso de la enfermera del Gregorio Marañón los hemos descubierto en un libro que firma Cruz Morcillo, Departamento de Homicidios, una memoria de la España Negra. Bueno, en esas páginas encontramos la historia de un ciclista de Tres Cantos llamado Francisco Quintana. Tenía 38 años y un día decidió salir con su bicicleta nueva, la que le había regalado su esposa. Paco desapareció el 15 de septiembre de 2005 y cuando se volvió a saber de él, su cadáver estaba desnudo y calcinado. La policía jamás pudo aclarar qué había pasado ni quién lo había hecho. Cruz, este señor, Francisco Quintana, era un buen hombre del que se descartaba que tuviera líos extraños con mafias ni con grupos organizados. ¿Qué pudo pasar para que acabara sus días de una forma tan dura, especialmente para su familia? Tiene que ser durísimo no saber qué le ocurrió a un ser querido y que además aparezca calcinado, ¿verdad?
Pues así es. Yo, fíjate que según está repasando en los casos en los que más ha incidido, porque son en los que más inciden ellos, es precisamente eso, donde las víctimas no tienen nada que ver con el mundo de la delincuencia, no han hecho absolutamente nada, llevan vidas normales, entre comillas, como la que podemos llevar cualquiera, ¿no? Entonces, estos casos cuando no se resuelven, todavía para los investigadores suponen una desazón mayor. Yo creo que cualquiera entiende, y no es que la vida de otras personas valga menos, pero yo creo que cualquiera entiende que si uno está traficando a lo mejor con 200 kilos de cocaína, es un ejemplo, tiene más posibilidades de que le suceda algo, de que alguien actúe contra él, que si te levantas y vas a tu fábrica o a tu panadería o a lo que sea a trabajar, ¿no? A eso me refiero. Bueno, pues a Paco, curiosamente, es que pasados tantos años, ni siquiera está claro si le mataron o se murió, que fue otra de las teorías que hubo en ese momento, ¿no? Que sufriera pues un paro cardíaco, que sufriera un golpe de calor, lo que fuera.
¿Y lo de aparecer calcinado?
Que alguien se asustara, esto es una de las teorías que se barajó, ¿no? Que esa persona se asustara y quemaran y decidieran acabar con todo tipo de restos. Porque la gente tiene a veces reacciones muy, muy extrañas, ¿no?
Pero Cruz, la policía no pudo encontrar algún testigo, alguna cámara que recogiera lo que le pasó a Paco. Ojo, estamos hablando del año 2005, que no ha pasado tanto tiempo, ¿eh?
Bueno, hubo un testigo, de hecho, hubo un soplón, un confidente, que llamó a la Guardia Civil un par de meses después de aparecer el cuerpo de Paco y lo que hizo fue decir que él sabía y dio una serie de datos de unas personas. En este caso eran 7 trabajadores dominicanos de una empresa de Tres Cantos. Bueno, les detuvieron a todos porque este dio muchos detalles. Pero ¿qué ocurre? Que al final averiguó la Guardia Civil que estos señores no tenían nada que ver y lo que subyacía detrás de ese soplo, detrás de esa delación, era un lío de faldas que tenía precisamente el que se había inventado la acusación contra estas personas y lo que quería era vengarse de algunas de esas personas, ¿no?
Déjame que leo en tu libro Departamento de Homicidios que Jesús Rubio, guardia civil del que ahora te quiero preguntar, te contó que algo no debieron hacer bien en el primer momento de la desaparición y luego ya todo se complicó. Es decir, ¿hasta qué punto marca, condiciona la resolución de un caso las primeras horas y las primeras hipótesis que desarrollan unos investigadores?
Pues son fundamentales, Adolfo, no paran de repetirlo los policías y los investigadores, y es la verdad. Yo, por mi experiencia, evidentemente, por mi experiencia como periodista, lo que sí he detectado es que si en las primeras horas un caso se enmaraña, algo se hace mal, algo se deja pasar, se escapa, eso prácticamente, los policías tienen una frase, ¿no?, que es algo así como tiempo que corre, prueba que huye, ¿no? Las pruebas huyen, y eso es así. Es decir, los primeros recuerdos de un testigo, por ejemplo, tú me preguntabas por un testigo, los primeros recuerdos de un testigo, si lo coges fresco, no tiene nada que ver con lo que te cuenta esa misma persona pasado una semana o pasado un mes, o no te digo ya si han pasado varios años. El recuerdo se difumina, eso está absolutamente comprobado. Y luego también depende mucho de la capacitación, de la experiencia, etcétera, que tengan los investigadores que abordan en ese momento el caso. Claro. En fin, depende de muchísimas, de cómo actúen los forenses, de si se hace una autopsia fina, limpia, impecable, de si se recogen bien las muestras de la inspección ocular. Todo eso condiciona, y evidentemente si las indagaciones del principio se hacen mal, difícilmente, es bastante complicado que el caso acabe resolviéndose bien.
Fíjate qué frase, ¿no? Tiempo que corre, pruebas que huyen.
Es más o menos así, ¿eh? Igual le he aplicado yo mi filtro literario.
Pues se entiende perfectamente.
Pero el sentido es ese.
Pruebas que huyen. Oye, te preguntaba yo por este guardia civil, Jesús Rubio. ¿Este caballero quién es? ¿Cómo nos explicarías la valía profesional de este hombre?
Pues mira, Jesús es un señor que se ha jubilado como capitán de la Guardia Civil, que ha dedicado su vida entera a la Guardia Civil y que ha estado muchísimos años al frente de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid, donde obviamente hay delincuencia de todo tipo y para todos los gustos. Y por tanto ha estado al frente del grupo de homicidios de la Comandancia de Madrid, que tiene un índice de resolución de casos muy alto, muy eficaz. Y él es un líder nato, yo lo definiría así. Es un hombre con un sentido del humor tremendo, él es de Cáceres, un hombre con una bonomía, con un humor finísimo, que crea equipos y que hace además, yo digo que es el tío que hace cantar al otro, ¿no? Es decir, si Jesús te coge, y ahora te hablo el lenguaje muy de ello, ¿no?, y te atornilla, difícilmente no le vas a contar lo que él quiera que le cuente. Entonces, un señor que, pues, que como te digo, él era el jefe cuando resuelven el caso de Eva Blanco, por ejemplo, no sé, han resuelto, y luego es una persona que se implica muchísimo, se implica con el equipo, se implica con la familia, se implica con las víctimas, y eso tiene muchísimo valor. Entiendo. Es muy eficaz haciendo contactos, que eso también tiene muchísimo valor para un agente de homicidio.
Cruz Morcillo, gracias por tu tiempo y gracias por tu libro.
A vosotros, muchísimas gracias. Watch us now and fall softly on the ground. Let our hearts be open wide and bear the tears that will not dry. Let the clouds disappear, carry the sorrow that we hold so dear. Let our yearning take its time, find its place, we'll be fine.
El siguiente caso tuvo lugar hace casi 5 años. Y sigue sin estar resuelto. Nos situamos en Gerona. Margnar Hernández, de 23 años, y Paula Mas, de 21, decidieron pasar unos días juntos en plena naturaleza. Mónica, ¿qué pasó aquel día de agosto?
El 24 de agosto de 2017 se trasladaron hasta el pantano de Susqueda para practicar kayak. Era jueves y el sábado sus familiares, preocupados porque no habían regresado y porque no tenía noticias de la pareja, denunciaron su desaparición. La búsqueda en las profundidades del pantano reveló una cruda realidad, Adolfo. Primero apareció el coche de los jóvenes, que había sido hundido de manera intencionada. Fue lanzado por un terraplén y tenía una piedra atada a los pedales. Las llaves estaban puestas y la ventana del conductor estaba abierta. Aquello hacía presagiar lo peor. Más de un mes después de la desaparición de Mark y de Paula, los Mossos encontraron el cadáver de una mujer atrapado entre las rocas. No muy lejos de allí apareció también el de un varón. El estudio para identificarlos no dejó lugar a dudas. Eran los jóvenes, los cadáveres de la pareja joven a la que se había perdido el rastro el 24 de agosto. Los detalles hacían pensar que era un doble asesinato. Los dos estaban desnudos y mostraban signos de violencia. Mark, además, tenía colgada a su espalda una mochila llena de piedras.
Bueno, todavía hoy, casi 5 años después, hay demasiadas preguntas sin resolver en el caso del pantano de Susqueda. Quiero saludar a la autora del libro A orillas del pantano, de la editorial Península, por si te interesa, a la periodista Tura Soler. Querida Tura, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches a todos.
Enseguida vamos a hablar del doble asesinato de Mark y de Paula, pero antes te quiero preguntar por los crímenes que se vinculan al pantano. ¿Este es un pantano, dicen, maldito?
Efectivamente. A ver, un poco, mi libro se basa en la historia del asesinato de Mark y Paula, como bien decís. Pero yo me di cuenta de que a lo largo de mi carrera pues había estado trabajando en muchos casos que confluían en este pantano, ¿no? Casos trágicos, casos de otros asesinatos, naufragios, desapariciones y tal. Y un poco, por eso al final la historia es, los protagonistas son evidentemente Mark y Paula, las víctimas de este asesinato, pero también el protagonista es un poco el escenario, ¿no? El pantano, ¿no? Este escenario donde este 24 de agosto de 2017 Mark y Paula se pierden, desaparecen para aparecer muertos 32 días después, un poco convierto también el pantano, ¿no? En un poco en protagonista. Entonces, mi libro arranca 3 siglos atrás, ¿no? Con la historia de la ejecución de una mujer que vivía en uno de los escenarios que menciona también en el libro, que se relatan por el caso de Mark y Paula, ¿no? Una mujer que la acaban ejecutando por brujería.
Entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué se cree que pasó el 24 de agosto de 2017?
Bueno, todo continúa siendo un enigma, porque es uno de los casos más misteriosos, ¿no?, que se han investigado en Cataluña, y me atrevería a decir que en todo el país, ¿no?, porque es un caso que faltan los elementos más más básicos, ¿no?, porque no sabemos cuál es el móvil de este crimen, ¿no? Es un crimen sin móvil. Nadie tiene la respuesta de por qué mataron a Mark y Paula, a una pareja joven que un día decide salir a hacer kayak en el pantano de Susqueda, pero luego también es un crimen que no tiene escenario fijado, ¿no? La investigación apunta que el supuesto escenario podría ser unas ruinas donde había una antigua masía que a veces queda sumergida bajo el agua y depende de cuando baja el nivel del agua queda fuera del agua, ¿no? Se establece que este podría ser, ¿no?, en base a unos indicios que los llaman testigos sonoros, ¿no?, porque alguien dice que oyó disparos aquel día, que este podría ser el escenario, en base a que el sospechoso dice que pescaba allí, pero no hay ni una prueba científica, ¿no?, que pueda avalar que este era el escenario, ¿no?
Enseguida te quiero hablar del sospechoso, pero ni siquiera las autopsias dieron ninguna pista.
Claro, es que las autopsias, es que parece que este caso lo tiene todo en contra, ¿no? Porque las autopsias sí que pueden revelar que efectivamente, sobre todo, Paula murió de un disparo, pero y Mar también, pero resulta que tenían orificios de entrada y de salida, lo que quiere decir que no quedó ningún proyectil dentro de los cuerpos. Entonces, aunque aparezca el arma del crimen, que era otro de estos elementos que no tenemos, no hay arma del crimen, aunque aparezca una arma sospechosa de este crimen, pues nunca se podrá hacer una prueba de balística que pueda certificar de una forma segura y clara que esta era el arma del crimen, porque no hay proyectiles tampoco.
Para los investigadores hubo distintos sospechosos, aunque finalmente los Mossos detuvieron a Jordi Magentí como presunto autor del doble asesinato de Susqueda. Años antes, este individuo había sido condenado a 15 años de prisión por matar a su exmujer, lo hizo en plena calle, la mató de 4 disparos justo el día en que ella cumplía 35 años. ¿Qué pruebas existían contra él? ¿Qué encontraron para convertirlo en sospechoso?
A ver, un poco él se convierte en sospechoso porque identifican a su vehículo, que es un vehículo particular, porque muy visible, porque es un Land Rover Defender antiguo de color blanco, que entonces es fácil de identificar cuando circula delante de unas de las cámaras a la empresa del pantano, ¿no? Cuando sube, entonces lo ubican. Ubican el coche en la escena en la escena amplia del crimen, digamos, porque la escena específica todavía no está bien definida, pero se ve que sube a la zona donde desaparecen Mark y Paula, ¿no? Entonces, a partir del Land Rover, del vehículo, identifican y a partir del testigo de otra persona que antes también fue sospechoso porque vivía como eremita en una cabaña a orillas del pantano, ¿no? Identifican a Jordi Magentí como el sospechoso. Entonces, cuando saben quién es el conductor de este vehículo que ven que circula a la zona, digamos, roja, ¿no? A la zona del crimen, y se dan cuenta que el conductor de este vehículo es una persona que en 1997 había asesinado de varios disparos en plena calle a su primera mujer, pues automáticamente, entonces, es uno de los indicios que se aportan de culpabilidad hacia Jordi Magentí, ¿no? Que es una persona ya con un perfil criminológico determinado, ¿no? Que ya había matado, ya había sido condenado y además había matado con un arma de fuego y por tanto sabía manejar el arma de fuego. Todo eso son una serie de indicios, ¿no? Que hacen que se enfoque a Jordi Magentí como el único sospechoso posible que hubiera disparado contra Mark y Paula.
Individuo andaba por allí, por el pantano.
Andaba por el pantano, claro. Él andaba por el pantano y tiene unos antecedentes y tiene un perfil determinado.
Pero son pruebas muy de indicios.
Claro, son indicios que se van recogiendo en mí, pero claro, la realidad cuál es que no hay ni un solo indicio, digamos, científico que avale, primero, que el crimen se hubiera perpetrado en este espacio donde él pescaba, la Riarica, porque ninguna prueba de ADN, no se ha encontrado ni restos de sangre en este espacio, ni ningún casquillo, ninguna bala, nada, ni un jirón de ropa que pudiera pertenecer a las víctimas, Mark y Paulo, ¿no? Se realizaron hasta 157 pruebas de ADN, ¿no? Y ninguna de ellas acaba vinculando Jordi Magentí con las víctimas, ni las víctimas con Jordi Magentí, ni nada.
Tura, quería preguntarte, este señor Magentí hace unos días se publicaba que había denunciado a uno de los agentes de los Mossos, el intendente Tony Rodríguez, alegando que vulneró su derecho fundamental al honor y a la presunción de inocencia, ¿verdad?
Sí, esto es así, porque en este caso, un poco inaudito, porque normalmente no suelen actuar así, ¿no? Los policías judiciales delante de una detención, pero él lo denuncia porque el día que lo detienen a él, todavía no habían pasado casi ni 2 horas de su detención, que estaba él todavía, ni se le había asignado todavía el abogado. Y el jefe de la DIC, la División de Investigación Criminal de los Mossos, el máximo responsable de la investigación, pues se apostó delante de la comisaría de Santa Coloma, rodeado de medios de comunicación, ¿no?, para anunciar que habían detenido sin ningún tipo de duda al autor del crimen del pantano de Susqueda. Y esto fue la previa antes de que también se hiciera como un paseillo, ¿no?, de Jordi Magentí cuando iban a registrar a sus casas, las casas y las propiedades de su familia, ¿no?, como un paseillo delante de las cámaras, de los medios de comunicación. Entonces, pasado el tiempo, la defensa, la abogada de Jordi Magentí, consideró que esto había podido vulnerar, ¿no?, sus derechos fundamentales.
Entiendo.
Y presentó esta demanda.
¿Qué ha sido de este principal sospechoso de Jordi Magentí? ¿Está en libertad y se sabe algo de él?
Sí, Jordi Magentí pasó 303 días encarcelado por este crimen, hasta que el Día de los Inocentes, porque es casualidad, ¿no?, que sea este día el Día de los Inocentes del 2018, la Audiencia de Girona, en una interlocutoria un poco especial, porque la asignaron los cuatro magistrados de la sala, cuando normalmente son tres magistrados, decidieron que lo tenían que poner en libertad porque los indicios que se presentaban contra él no eran lo suficientemente sólidos como para poder mantener una persona en prisión. Y ahora está pues cumpliendo a rajatabla las órdenes que tiene de presentarse cada 15 días en el juzgado, pero está en libertad, donde en su pueblo, viviendo donde vivía, en la población de Anglés, que queda cerca del escenario, del pantano, y continúa haciendo pues su vida en libertad y cumpliendo con los requisitos judiciales. Esto sí, sigue imputado y sigue siendo considerado el principal sospechoso por parte de los Mossos y de Fiscalía, pero está en libertad.
A finales del mes de agosto se cumplirán 5 años de la desaparición de los dos jóvenes de entre 23 y 21 años, Marc y Paula. 5 años después, sus familias no saben exactamente qué les pasó. En todo caso, todos los detalles de la investigación de este caso los encuentras en el libro A orillas del pantano, que firma la periodista Tura Solero. Tura, te mando un beso y gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Un beso a vosotros. Muy buenas noches.
De tus manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos, y guardé tu esquina del sofá, si vuelves luego.
Si escucho tu voz con tan solo un suspiro,
enciendes las luces que había de apagar.
Ay, no te me vayas cuando acabe el vino.
Que me vaya.
Te quieres quedar.
Casos, expedientes complicados o incluso sin resolver. Van a dar ya las 2 en Canarias. Es un buen momento para contactar con los servicios informativos, que nos cuenten qué ha ocurrido en estos casi una hora desde que conectábamos con ellos, y luego naturalmente seguimos.
Se gastan los días, se pierde el momento, y esta cobardía me quema por dentro. No salen las ganas, perdimos el tiempo, nos ganó el silencio.
Y al miedo le cuento,
que muero de tanto callar y tan solo muero de ganas de comer y te a besos muero.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Son las 3. Las